COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
Una preocupación excesiva por el peso o no sentirte bien al ver tu cuerpo vinculado a alteraciones en la alimentación pueden ser señales de alerta sobre que estamos sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, entre ellos, por ejemplo, la anorexia o la bulimia. Es verdad que normalmente se da en mujeres, 8 de cada 10 son mujeres, pero se están detectando cada vez más en hombres con este trastorno. 2 de cada 10 hombres padecen también estos trastornos de la conducta alimentaria. Queremos saber mucho más acerca de lo que les puede pasar y, sobre todo, cómo llegamos a ese diagnóstico. Lo vamos a hacer con el endocrino especialista en trastornos alimentarios, como es el doctor Abel González. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Abel. La verdad es que sí que es cierto que estas enfermedades llevamos muchos años hablando de ellas. Siempre las hemos asociado a mujeres y decíamos que cada vez más también estamos viéndolo en hombres. ¿Sigue siendo un problema de la sociedad, de cómo nos obligan, entre comillas, entiéndanme la expresión, a vernos bien, a tener ese cuerpo perfecto?
Hombre, es un grupo de enfermedades mentales, pero es verdad que los aspectos sociales influyen mucho, sobre todo la imagen corporal, el estereotipo. Entonces, eso ha hecho que no que haya más cantidad de pacientes, sino que se adelante el diagnóstico, o sea que las pacientes empiecen con la enfermedad en edades más tempranas. Y eso sí es verdad, y que también es verdad que empieza a afectar a varones que antes era bastante más infrecuente.
Uh-huh. Y doctor, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Cómo empezamos a ver esas señales? ¿Y cómo acaban también en la especialidad de endocrinología, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no se asocia porque lo asociamos a trastornos mentales, a enfermedades mentales, pero donde también tiene mucho que ver la endocrinología?
Sí, bueno, generalmente a nosotros llegan los pacientes ya diagnosticados, ya han sido valorados por su médico de atención primaria y generalmente ha sido valorado por un psiquiatra de referencia o por psicólogo. Entonces, a nosotros ya nos llegan con el diagnóstico hecho. Es verdad que ocasionalmente llega algún paciente que nos deriva directamente desde atención primaria por pérdida de peso voluntaria y llega primero a nosotros, pero lo habitual es que ya nos llegue a través del psiquiatra o del psicólogo.
Uh-huh. Y una vez que llega a vosotros, ¿cómo trabajáis con ellos? ¿De qué manera les ayudáis?
Claro, nosotros lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos una valoración orgánica. Hacemos una valoración nutricional y hacemos una valoración de alteraciones hormonales. En realidad lo que hacemos es situar al paciente o valorar el grado de gravedad de la enfermedad. Si el paciente está en una situación de gravedad importante, entonces lo derivamos para ingresar. Eso es bastante inhabitual, es bastante infrecuente. Generalmente son pacientes que están en un proceso de pérdida de peso, pero llegan a una situación afortunadamente cada vez más precoz. Entonces, lo que hacemos es hacer una valoración física, hacemos una valoración nutricional que incluye también parámetros bioquímicos, hacemos una analítica y una vez que tenemos todo, enfocamos el tratamiento. El tratamiento en realidad en sí es una, más que un tratamiento nutricional, es una reeducación nutricional.
Uh-huh. Claro, porque mucha gente a lo mejor, sobre todo jóvenes a edades tempranas, no conocen todas las consecuencias reales que puede sufrir su cuerpo cuando tienen este tipo de trastornos, ¿no? Entiendo que también esa labor de reeducación que nos está explicando, doctor, la lleváis a cabo con ellos en ese sentido, con esas valoraciones que nos ha explicado, ¿no? Mira, tu cuerpo está así, le ha sucedido esto por lo que estás haciendo y ahora tenemos que intentar cambiar esa situación.
Claro, el problema de los pacientes es que no perciben la gravedad a pesar de estar en una situación de extrema delgadez. O sea, ellos tienen un miedo no justificado a coger peso, a ganar peso, y aunque están muy delgados, ellos no se ven delgados. Ese es el problema que tienen, que a veces están en una situación de gravedad importante y no perciben. La percepción, el volver a tener esa percepción adecuada de la imagen de cada uno depende luego también mucho del tratamiento psiquiátrico, del tratamiento psicológico. Claro. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar un poquito en los aspectos nutricionales, digamos, en plantear o en establecer con ellos lo que consideramos un patrón dietético estable, que los pacientes cumplan una serie de normas en cuanto a educación nutricional, que coman tres veces al día comidas principales con alguna comida intermedia, que hagan una dieta variada donde incluyan todos los grupos de alimentos, que no se limiten solo a alimentos bajos en calorías. O sea, en realidad nosotros lo que hacemos un poquito es ayudar a los psiquiatras, a los psicólogos en esa reeducación nutricional que forma parte del tratamiento colectivo.
Uh-huh. Un tratamiento multidisciplinar, como nos está explicando el doctor. Y normalmente entiendo que llega a buen término, que llega a buen puerto. La gente que ya está diagnosticada, que se está tratando, lo que quieren es salir de esa situación, ¿no?
Claro, afortunadamente el 80% de las pacientes, porque la mayoría, como hemos hablado antes, son mujeres, digamos que logran superar el proceso. Es verdad que hay un 20% de los pacientes que se cronifica, en los que se cronifica la enfermedad, donde la enfermedad permanece durante bastante tiempo. Pero la mayor parte de las pacientes, sobre todo si el diagnóstico se hace de forma precoz y la intervención es rápida, las pacientes suelen responder. Aunque a veces el tiempo de respuesta es bastante más lento de lo que la familia esperaría, claro.
Claro, pero bueno, al final se consigue, ¿no? Y sobre todo entiendo que esa reeducación también nutricional, si se hace con ese pozo o con ese entendimiento, también al final conseguimos que la gente, bueno, pues coma y se nutra bien durante toda su vida, ¿no? Que al final también yo creo que también estas educaciones nutricionales vienen bien para cualquier persona, incluso si no tenemos esos trastornos.
Claro, la idea nuestra es que el paciente tome, primero, tome conciencia de la enfermedad, la asuma, y una vez que eso, que los patrones que nosotros acordamos con ellos sobre el cambio en la alimentación sean estables y permanezcan a lo largo del tiempo. Claro, esa es la idea. La idea es que no vuelvan a recaer.
Bueno, pues por los porcentajes que nos ha comentado, doctor, muchos de ellos salen adelante, les ayudáis de esa manera y sobre todo yo creo que tenemos también que empezar a cambiar ese modo en el que vemos nuestro cuerpo para sobre todo estar saludables, sentirnos bien y aceptarnos tal y como somos, que yo creo que también es importante dentro de, bueno, pues de esta sociedad y sobre todo las personas que padecen este tipo de trastornos, ayudados por personas como el doctor Abel González, endocrino especialista en trastornos alimenticios. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Ascensores.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
Eurocaja Rural, tu entidad financiera más cercana, te ofrece la noticia rural de Castilla y León.
El plan de crecimiento innovador impulsado por la Junta a través del Instituto para la Competitividad Empresarial ha aprobado y formalizado más de un centenar de proyectos de crecimiento para pymes y midcaps por valor de más de 218 millones de euros. Operaciones que ha movilizado una inversión inducida de más de 656 millones y han permitido la creación de más de 4.620 nuevos empleos. Además, contribuyen al mantenimiento de otros 12.700 puestos de trabajo.
El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una aplicación móvil, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo
sé. Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas.